Cuba supera los 1,000 casos de coronavirus. Ya hay 30 muertos por COVID-19.
Trasladan de prisión al pastor Ramón Rigal Rodríguez y su familia inició los pasos para reclamar su libertad.
El vicepresidente Mike Pence asegura que el gobierno de Estados Unidos alentará a los gobernadores a encontrar fórmulas y abrir el país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió en la libertad y democracia en Nicaragua.
El líder político venezolano, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, agradece la entrega de alimentos por parte del gobierno de Colombia a los venezolanos allí en Colombia.
Presidente de España pedirá al Parlamento extender la cuarentena hasta el 9 de mayo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba superó este domingo los 1,000 contagios de coronavirus según el último reporte de las autoridades sanitarias.
Con 49 nuevos casos confirmados, la cifra total ascendió a 1,035. Otras dos personas fallecieron para un total de 34 muertes por la enfermedad.
De los pacientes diagnosticados con COVID-19, 9 permanecen en estado crítico y 7 en estado grave. Los fallecidos son un hombre de 81 años, residente en El Cerro, en La Habana, y una mujer de 88, residente en Santa Clara, Villa Clara.
Según el Ministerio de Salud Pública, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 3,037 pacientes. Otras 8,134 personas son vigiladas en sus hogares.
El pastor Ramón Rigal Rodríguez fue trasladado de la prisión provincial de Guantánamo, donde se encontraba confinado desde abril del 2019, a una prisión correccional con internamiento. El pastor y su esposa Adia Expósito fueron enjuiciados y encarcelados por querer enseñar a sus hijos en su casa bajo los preceptos de la fe cristiana que practican y libres del adoctrinamiento que el sistema impone sobre los menores en la isla. El pasado mes, la señora Adia Expósito recibió la licencia extrapenal tras cumplir el tiempo establecido por las leyes en la isla. Y llegamos al sonido. Adia Expósito conversó con Idolidia Darias, nuestra colega de Radio y Televisión Martí, sobre los pasos a seguir para reclamar la libertad de su esposo.
Bueno, él está bien, gracias a Dios, ya lo cambiaron para un campamento, ya lo pasaron para mínima. Sacaron de un régimen de máxima severidad a una mínima severidad. Está mejor, tiene menos restricción.
Desde que usted salió de la prisión, ¿usted no lo ha podido visitar? ¿Cuál ha sido su comunicación con él desde que a usted la liberaron?
No he podido por el tema de la cuarentena, por eso del coronavirus. Me he comunicado por teléfono, las visitas están suspendidas, no solamente se le puede dejar una java, la comida, no podemos tener contacto con él.
¿Para qué fecha podrían darle a él, digamos, la libertad condicional?
Ya él le tocaría ya, ya está a la mitad de la sanción, pero bueno, no sé, vamos a ver que la prueban. Esperamos en eso, que Dios se glorifique y que lo libere. Ya él cumplió la mitad ya. El régimen, hay casos en que el régimen lo presenta, ¿ve? Al tribunal, porque es el tribunal el que tiene que aprobar, que tiene que decir, bueno, sí, le damos la libertad condicional, y el centro lo presenta. Pero en caso que el centro no lo presente, la familia, no sé, se contrata un abogado y entonces el abogado presenta esa solicitud. El tribunal entonces le responde sí o no, depende de las condiciones, porque le pide como una valoración al centro de ese recluso. Yo contraté un abogado ya para que solicitara la condición. Todo está parado, esperamos que Dios se lo indique y que todo siga avanzando.
Y ya han pasado 17 años desde aquel 19 de abril en que un grupo de artistas y escritores cubanos firmaron una carta respaldando el encarcelamiento de 75 disidentes, el fusilamiento de 3 jóvenes y las sentencias a cadena perpetua de otros 4 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre aquel mensaje desde La Habana para amigos que están lejos.
El 19 de abril de 2003, pocos días después del fusilamiento de 3 jóvenes por intentar secuestrar una embarcación para escapar de Cuba, y las sentencias a largas penas de 75 opositores pacíficos, un grupo de intelectuales cubanos divulgó una carta pública respaldando la decisión de Fidel Castro.
Fueron muchos los que abiertamente estuvieron de acuerdo con esa vergüenza nacional que fue la carta conocida como Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, en el cual personalidades como Alicia Alonso, Silvio Rodríguez, Miguel Barnett, entre otros, no solo apoyaron el fusilamiento, sino que también tuvieron la indecencia de intentar que los intelectuales de otros países se sumaran a ese apoyo vergonzante.
Recordó el escritor Amir Valle, establecido actualmente en Berlín, Alemania. A la carta inicial, rubricada por 27 figuras destacadas de la cultura nacional y publicada en el diario oficial Granma, le siguió otro llamamiento.
Además de la carta, se abrió un libro donde lo seguían los escritores, los intelectuales, apoyando supuestamente al régimen.
Comentó el también escritor Ángel Santi Esteban desde la capital cubana. A través del blog Segunda Cita, Radio Martí preguntó sobre los hechos al cantautor Silvio Rodríguez. Nunca apoyé aquellas ejecuciones y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía. Firmamos la carta cerrando filas con el derecho de Cuba a ser soberana. En una entrevista concedida al diario español El Periódico en 2008, el trovador Pablo Milanés se refirió al mensaje desde La Habana como un acto de puro oportunismo y de pura cobardía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El vicepresidente Mike Pence aseguró ayer domingo que nadie quiere más la reapertura de este país que el presidente Donald Trump. Mientras varios gobernadores criticaron al mandatario por respaldar las movilizaciones en contra del confinamiento y dijeron requerir más pruebas e insumos para su realización antes de flexibilizar en sus estados las medidas para prevenir la propagación de la pandemia.
Según Pence, quien está al frente del grupo de tarea contra el coronavirus en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump va a continuar alentando a los gobernadores a encontrar formas de permitir que los estadounidenses regresen a trabajar de manera segura y responsable.
El funcionario indicó o hizo declaraciones a la cadena NBC News que se están, y indicó en esas declaraciones, que se están practicando más de 150.000 pruebas al día y estimó que esa cifra se puede más que duplicar si se activan los laboratorios ubicados en todos los estados.
Por otro lado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a través de su cuenta de Twitter la entrega de 35.000 bolsas de víveres por parte del gobierno de Colombia a venezolanos vulnerables que se han registrado en el censo de la Embajada de Venezuela en Bogotá.
El también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela expresó que su equipo trabaja con los gobiernos de la región a favor de los migrantes venezolanos más vulnerables.
Guaidó dijo que gracias a la articulación entre la Embajada de Venezuela en Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque, es posible atender a los venezolanos que están en ese país y aseguró que seguirán haciendo todo lo que esté en sus manos para ayudarlos.
Mientras, desde Nicaragua sigue saliendo poca información, la que permite el régimen de Daniel Ortega en relación con el coronavirus. Por otra parte, ese país centroamericano tiene ya 2 años sumido en una crisis política que no cesa y que ha arrojado centenares de muertos, miles de heridos y más de 100.000 refugiados. Daliano Ocaña amplía desde Managua.
Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven que cayó víctima durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua durante las protestas sociales del año 2018, sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron 2 años, la organización Madres de Abril, a la que pertenece, sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de lo que llaman la represión estatal.
Lo recuerdo como una persona muy respetuosa y era un chavalo que lo único que quería era salir adelante, trabajar y obtener su carrera. Pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que el panorama en el país no ha mejorado en ese terreno, así como en el acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
Panorama oscuro. En materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostiene que el gobierno dio por concluida la crisis de abril de 2018, a la que califican como un golpe de Estado fallido.
Mal que bien estamos caminando, pero aquí hay una maldad. La maldad cuando el golpe que pretendió paralizar el país y ahora con el coronavirus también la campaña es para paralizar el país.
La represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 328 muertes, cientos de heridos y exiliados, cifras que el gobierno disputa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las deportaciones de guatemaltecos desde aquí, desde los Estados Unidos, seguirán detenidas hasta nuevo aviso tras un repunte de casos de coronavirus entre los expulsados, con 16 o 17 contagios confirmados, según anunció el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Que a partir de hoy, hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los dos países, que nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados. 21 casos nuevos que hacen un total de 235 casos. 21 personas recuperadas y hemos perdido a 7 personas de ellas que han fallecido. De estos casos que hoy mencionamos, se están incorporando personas que vinieron el día lunes en un vuelo de deportados que nos ha salido prácticamente contaminado gran parte de ese vuelo.
Palabras del mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei. Mientras en España el presidente del país, Pedro Sánchez, pedirá al Parlamento una tercera extensión de 15 días del bloqueo impuesto para frenar el brote de coronavirus y llevando las restricciones hasta el 9 de mayo.
Según dijo Sánchez, que quería relajar las restricciones a los niños, a quienes se les permitiría salir de sus hogares después del 27 de abril, aunque esa asignación sería limitada y sujeta a condiciones para evitar el contagio.
España ha comenzado a aliviar un bloqueo estricto impuesto el 14 de marzo y en esta última semana abrió algunos sectores de la economía, incluida la manufactura. Pero la mayoría de las personas todavía están confinadas en sus casas, excepto por las salidas esenciales, incluida la compra de alimentos. Son las 5 y 14, ya tenemos el informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Según dijo Sánchez, que quería relajar la restricción.
Lázaro, ya te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, tenemos dificultades técnicas precisamente con la información acerca del tiempo. Como siempre, a esta hora, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos da el pronóstico del tiempo para Cuba. En los últimos días ha estado diciendo que hay buen tiempo para no solo la isla, sino también aquí en el sur de la Florida. En la próxima media hora tendremos el informe.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira. ¡Vaya, Guajiro! ¡Oh!
Alborada Guajira. Muy buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba, buenos días a la vida. Siempre hay motivos para sonreír y motivos para reflexionar, para pensar en un país que pudo ser un país no solamente lindo como es, un país hermoso, sino también próspero, un país con posibilidades de futuro, que hoy tiene realmente coartadas las alas. Bueno, vamos a hablar hoy con una santiaguera, Dunia Montero, pero antes vamos a escuchar a Willy Chirino, Cuba Libre. Bueno, y en realidad, con lo que me gustaría que se quedaran de esta canción, más que con la música, porque es contagiosa, es con el estribillo, con el nombre de esta canción, Cuba Libre, con ese mensaje, ¿no? Con ese reclamo de que tengamos una patria que realmente pueda vivir sin tantas ataduras sociales y con más libertades y con más oportunidades para todos los cubanos. Y digo esto porque la canción realmente es rítmica, es contagiosa, pero lo que vamos a hablar hoy, los testimonios, o el testimonio que vamos a escuchar hoy, no tiene nada que ver con esto, solamente con esto de Cuba Libre. Dunia Montero es una madre, digamos, de esas familias monoparentales, madre de familia ya sola, madre soltera, encargada de la educación, la alimentación de su hija, el cuidado de su única hija, y es una mujer con muchas dificultades que tiene que enfrentar la vida en Santiago de Cuba en medio de una epidemia que es masiva y que golpea duro a todos los cubanos. Dunia Montero reclama para su hija una mejor alimentación, como muchas madres en Cuba pudieran hacer hoy.
Díaz Canel, estás hablando en La Habana, pero yo estoy aquí en Santiago. Si es verdad lo que estás diciendo, te estoy diciendo mi nombre y mi apellido. Dunia Montero Castillo. No tengo alias. Necesito, como necesita el pueblo cubano, o el pueblo santiaguero, o quizá la localidad que vivo, una ayuda. Para que mi hija tenga, no como yo, un corazoncito macho. En ningún lugar del mundo la gente come eso. Un pedacito de carne macho. Un pedazo de gallina vieja, muerta del patio. Y el pedacito de pollo de la carnicería, son gallinas igual. Un pedacito de sardina de una lata, tengo que guardarle un pedacito para que se lo coma. A mi niña, un pedacito de sardina, un yogur de soya, de tin en tin, para que no se muera mi hija de hambre. Creo que soy cubana. Dicen que es el mejor país del mundo. ¡Mentira! Prefiero que me cobren todo, pero que no me falte nada. Yo necesito que este sistema cambie. Se está pasando por un problema en el país malo. Se está pasando por muchas cosas. No hay alimentación. No tengo de dónde sacarlo. Yo soy madre de una niña de 5 años.
que va a la escuela, una niña que es alérgica, que me la quisieron ingresar pensando que era la pandemia esa, pero a cambio de qué, cuando mi hija cada un mes no tiene siquiera una librita de carne de res.
Bueno, ese es el resultado de tantos años de dictadura. Las clases populares, como le llama el marxismo, como establece el marxismo y otras corrientes filosóficas, pues se rebelan en contra del sistema, lo cual no ocurría en los primeros años.
Sí, golpea muy duro, Sisto, cuando uno es madre como yo, escuchar a otra madre, ¿no?, clamar porque no tiene una alimentación mínima, básica, ¿no?, que darle a su hija, y sobre todo porque sabemos que las madres siempre sacrificamos lo que tenemos para el bien de los hijos. Pero a veces ni siquiera ese esfuerzo extraordinario llega a rendir frutos, porque en este caso no tiene Dunia Montero, como tantas madres cubanas, digo, cómo solucionar su problema, ¿no? Y yo creo que una mujer trabajadora o un pueblo trabajador, cualquier sociedad que enfrenta los días, ¿no?, la que enfrenta con ganas de salir adelante, pues debía tener una mejor oportunidad. Cuba se ha quedado estancada, se ha quedado en un vacío de 61 años ya, en el que no hay más esperanza que ver cómo amanece el día siguiente, ver cómo se soluciona, qué se consigue. Mucha gente en Cuba va a trabajar y dice, bueno, y en ese lugar, ¿qué se resuelve? Usted y yo sabemos que esa es una frase muy cubana que indica, ¿no?, que qué se puede robar o qué se puede obtener en un trabajo a través de, que no sea el resultado del salario, ¿no?, sino lo que se puede conseguir para darle algo a la familia. Ya apropiarse de lo que no es de uno deja de ser inmoral cuando no hay oportunidades mejores para que la persona pueda salir adelante con su trabajo. Eso es lo que ocurre en Cuba hoy, y Dunia Montero es el reflejo de un país, es el retrato de un país que ella misma califica que no es una sociedad perfecta, como le quisieron hacer creer a ella cuando era muy joven.
El agua la ponen cada 40 días, ni agua. Que vendieron arroz mojado, podrido, y las cosas que vendieron mojadas, podridas, por lo menos en Santiago, no sé otra provincia. La UMPACU me trajo pollo, perros calientes, que no me los como, pero se lo comí a mi niña. Arroz, aceite, me trajeron más cosas y lo agradezco. No tengo nada que ver con este país. Siempre vi eso, que yo iba el 26 de julio y me decían que yo nací en una sociedad perfecta. Es mentira. Que se va a dar jabón, que se va a dar, no hay nada. Todo lo que tienen todos son los merolicos. Y yo no tengo con qué comprarlo. Necesito, quiero que este país cambie.
Y el cambio, pues naturalmente tiene que ser de la forma de la cual hemos venido comentando siempre aquí, ¿no? Lo que pasa es que el cambio no es así. El cambio es para seguir en el sistema.
Sí. Uh-huh. Como dijo Díaz-Canel, somos continuidad, ¿no? Así es la frase que él utiliza cuando habla de la revolución cubana y el cambio que se esperaba con un nuevo, con un presidente más joven, con otra, de otra generación, supuestamente con una formación, una ideología que pudiera renovar a Cuba, ¿no? Desde abajo, okay, haciendo cambios sustanciales, sí, en la economía.
Y que pudiera llevar al cambio de sistema, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es simplemente cambiar al gobernante, es cambiar el sistema.
El sistema y cambiar un país completo que ya está anquilosado. Este retrato que ella nos hace de una sociedad que no es nada perfecta y que le hizo creer a ella que podía vivir en un mundo, ¿no?, donde todo fuera asequible, ¿no? Sin embargo, el agua potable no está al alcance de mucha gente. La comida sigue siendo el gran dilema, el gran problema diario de los cubanos. La sociedad sigue estancada. Y nada, la UMPACU es una de las organizaciones de este país que puede generar un pequeño cambio en su entorno, que hace un poco para que los cubanos que están cerca de gente como de miembros de la UMPACU o no, puedan tener una ayuda, sean ancianos, sean mujeres desfavorecidas, madres solteras, llegar a la gente que tiene más problemas, con un pequeñito presupuesto que a veces ellos mismos se quitan cosas de ellos para poder ayudar a los demás. Es lo que está haciendo la UMPACU, por ejemplo, en Santiago de Cuba. Pero no es suficiente, por supuesto. Esto es nada más que una pequeña aportación, ¿no? Haría falta un cambio radical. Haría falta una transformación de verdad en Cuba que involucre a todos los sectores, que la gente sienta que puede tener oportunidades y que puede tener, además, una acción, un accionar directo en lo que está sucediendo en Cuba. Es difícil imaginar un país después de 60 años que pueda cambiar de la noche a la mañana, insisto, porque la inercia política, la inercia social es muy fuerte. Las costumbres que están dentro de la sociedad cubana, el aceptar las cosas sin ser críticos. Muchos cubanos prefieren, tienen miedo a un cambio. Y ante lo desconocido, pues la mejor manera es mantenernos quietos, ¿no? Para mucha gente.
Bueno.
Sin embargo, esta no es la solución para un país como Cuba. Habrá tiempos mejores, pero también hay que luchar por esos tiempos mejores. Mientras, vamos a escuchar una canción que ya muchos cubanos dicen, bueno, pero llegará este día. Pero sí, pienso que llegue en algún momento. Willy Chirino, nuestro día ya viene llegando.
Ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 5:30, ya estamos empezando la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos, como siempre, hasta las 7 de la mañana. Y a las 7, pues, podrán tener la oportunidad de escuchar el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. No le quedó otro remedio al régimen que reconocer que una veintena de ancianos habían resultado positivos al COVID-19 en un asilo en Santa Clara. Precisamente fue el periodismo independiente quien dio cuenta inicialmente de esta situación. Desde allí, desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol dijo a Radio Martí que la mayor parte de los casos positivos pertenecen al hogar de ancianos número 3, ubicado en la zona cercana al área hospitalaria conocida por los Framboyanes. Así se lo dijo a nuestra colega Idolidia Darias.
El hogar de ancianos número 3, ahí es donde está el rollo grande. Ya hoy creo que desde Comaracán tuvo que sacar imágenes y tuvo que reconocer los primeros 22 casos, porque hay más. Hay 14 más, creo, pero bueno, todos no lo han reconocido. Mira, la situación aquí está extremadamente crítica, ¿qué te voy a decir? No vamos a andarnos por la rama. Los que dieron positivo fueron trasladados al hospital. Y el resto están ahí en cuarentena, estos 14 días, están repitiendo las pruebas. Pero bueno, la situación ahí es crítica. Y bueno, ya ellos reconocieron 14 más. Lo que no sé si los 14 completos serán de ahí del hogar o si habrá alguno de fuera, porque déjame decirte que aquí en Santa Clara, que es el principal foco de la provincia, lo que es el reparto Virginia y lo que es ahí la zona de condado Buscando Nazareno, carretera central, o sea, Raúl Sánchez, es la zona más crítica que hay aquí alrededor de mi casa. Se han llevado decenas de personas, que para qué te voy a contar, unos en cuarentena, otros positivos, esto es locura. Ya las personas se sienten a haber pasado a huevo, ¿no? De personas que recogen todos los días. No, esto es un fenómeno. Yo quisiera que tuviera la cantidad de gente en la calle. Incluso estas partes que están aisladas ya, que están con vigilancia policial. No, ahí pasa la gente como si nada. Por una parte, el COVID. Por la otra, que no hay de nada. Una hambruna, los precios disparados. La policía corriendo a todos los campesinos para comenzar las cosas, para que no estén los precios y sin ellos. Pero el problema es que lo que ellos quitan se lo llevan para los centros de aislamiento, no se lo van al pueblo. Y entonces no hay arroz. La carne de cerdo ha llegado hasta 70 pesos la libra en estos momentos. Por otra parte, la represión.
Por otro lado, el matrimonio de Katia Hernández Torres y Esteban Ajete Abascal del barrio San Diego de los Baños en Los Palacios, esto en Pinar del Río, fue arrestado este fin de semana por filmar una protesta en esa localidad tras conocerse del traslado hacia ese Consejo Popular de ancianos bajo sospecha de portar coronavirus. Hernández Torres dijo a Radio Martí que salieron a la calle a expresar el rechazo por la decisión del gobierno de internar en el Hotel Libertad a más de una decena de personas procedentes de Los Palacios bajo sospecha de ser portadores del COVID-19.
Bueno, nos tiramos para la calle. Hicieron algo que no tenían que haber hecho. Pusieron aquí en el pueblo de San Diego a un 14 casos de posibles coronavirus, que son casos que tienen que estar aislados, y los pusieron aquí en el centro del corazón de San Diego de los Baños, en un hotel, cuando estos son casos que están aislados en otros lugares. Los dejaron allí y los dijeron hoy, por lo menos me dijeron a mí, no sé a mi esposo, que Dios permita que pueda llegar ya, me dijeron que ni yo ni ninguna como yo nos íbamos a oponernos, pues, que ellos estuvieran ahí con otros pacientes. Eso está en el centro del pueblo. San Diego es un pueblo chiquito, un pueblo sano. Aquí hay otros lugares de aislamiento, como La Guira. Nadie quiere enfermarse.
Sí, esa es la situación que se reporta desde Pinar del Río. Entre tanto, desde Cienfuegos hemos conocido cómo un ciudadano que envió a Televisión Martí secuencias tomadas con su teléfono celular sobre la situación de los mendigos allí en la llamada Perla del Sur, fue multado con 3,000 pesos, lo cual él denuncia lo que considera una injusticia. Desde el centro de Cuba tenemos precisamente las declaraciones de José Aguiar González en una entrevista o recopilación de sonido que hizo Ricardo Quintana.
El presidente del partido en Cienfuegos, Félix Duarte Ortega, mandó a la seguridad del Estado de la provincia de Cienfuegos a que me detuviera y me pusiera una multa de 3,000 pesos.
Las imágenes utilizadas en un reportaje de Televisión Martí fueron captadas por Aguiar, una realidad inocultable de mendigos en Cienfuegos.
¿El partido ni nada?
Nadie.
Ah, ya. Esto es Castillo y Prado, provincia de Cienfuegos, Cuba. De igual forma tenemos a un compañero allí también.
Yo aclaro, expongo y digo, yo no soy opositor, simplemente denuncio lo mal hecho dentro y fuera del territorio nacional.
El decreto ley 370, inciso I, tipifica como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Yo no tengo 3,000 pesos para pagar de multa al Estado cubano, porque yo no he cometido ningún delito, ya que Miguel Díaz-Canel dijo que había que denunciar lo mal hecho, y es lo que estoy haciendo, que había que recoger los ancianos que estaban deambulando en la calle por el COVID-19, que está atacando al mundo. Yo quisiera que te viera cómo están esos ancianos viviendo en el 9 Planta, en la provincia de Cienfuegos, en el reparto Hermana Giral.
El decreto ha sido aplicado en los últimos meses a varios periodistas independientes, acto que ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, así como el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras entidades.
Mientras tanto, la Fundación Gabo, con sede en Cartagena de Indias, Colombia, pidió este fin de semana a las autoridades cubanas a que revoquen la multa a Mónica Baró, periodista premiada por esa institución. Yolanda Huerga conversó con la comunicadora cubana.
El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, llamó al régimen cubano a anular la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró Sánchez. El pasado viernes, la seguridad del Estado citó a la comunicadora a una estación policial del municipio Playa, en La Habana, y tras un interrogatorio de más de 2 horas, le impuso una multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370.
Que en el artículo 68, el inciso I, dice que se sanciona a quien difunda información por las redes públicas que atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad.
Desde Fundación Gabo pedimos a las autoridades policiales de Cuba revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró pueda continuar su impecable trabajo periodístico, por el cual fue finalista y luego ganadora del premio Festival Gabo, escribió en un tuit el sábado Abello Banfi.
La aplicación de este decreto tiene que ver con el uso cada vez mayor que está haciendo la población cubana de las redes sociales, en particular de Facebook, para hacer denuncias de arbitrariedades o de problemáticas que se enfrentan constantemente en la sociedad. Las denuncias por redes sociales son muy comunes en el mundo, pero creo que la aplicación de este decreto ley está buscando frenar esta motivación que ha encontrado la gente en las redes sociales para expresarse libremente y para hacer denuncias.
Una petición que está tomando fuerza en las redes sociales pide al régimen eliminar el decreto y cesar la persecución a periodistas independientes y a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También este fin de semana conocíamos, a través de lo que publica el portal Diario de Cuba, que el periodista de esa página, Jorge Enrique Rodríguez, fue sometido a un interrogatorio de más de 2 horas. Esto ocurrió el sábado. Y en ese interrogatorio, la seguridad del Estado lo acusó de difundir noticias falsas y le comunicó que tenía un proceso abierto por tal motivo. Rodríguez había compartido ya sus sospechas de que sería citado en cualquier momento después de haber sufrido acoso cibernético. Apenas 3 horas después de una especie de acto de repudio online y a través de Messenger, protagonizado por el Ciber G2, en represalia contra los últimos contenidos que había posteado, el periodista supuso que semejante acción sería el preámbulo para una detención, así declaró en su perfil de Facebook. Mientras, se conocía igualmente que Susan Bingham, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, manifestó en su cuenta de Twitter que el periodista independiente encarcelado Roberto de Jesús Quiñones es un preso de conciencia, sentenciado a prisión por ejercer en definitiva su libertad de expresión.
Bingham subrayó en su tuit que en tiempos de COVID-19 el periodismo y el acceso a la información son clave. Quiñones Aces fue condenado en Guantánamo a un año de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia el 7 de agosto de 2019 y entró en prisión el 11 de septiembre de ese mismo año.
Y este fin de semana Radio Martí conocía que el pastor Ramón Rigal Rodríguez será trasladado de la prisión provincial de Guantánamo, donde se encontraba confinado desde abril del 2019, a una prisión correccional con internamiento.
El pastor fue condenado por un tribunal de la provincia de Guantánamo a 2 años de privación de libertad bajo los delitos de actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita y asociación para delinquir, pues intentó poner en práctica el método de enseñanza de la casa, desde la casa, para librar a sus hijos de la ideología del sistema educacional existente en la isla.
El pastor bautista Mario Félix Leonard, que ha seguido de muy cerca el caso del pastor Rigal, confirmó el traslado con la esposa de este, Aida Espósito, a través de una llamada telefónica. Interesante la información, la dejó plasmada en su cuenta de Facebook.
Por otro lado, el rapero cubano Michael Castillo, alias El Absorbo, detenido en La Habana, será acusado de los delitos de desacato agravado y propagación de epidemia, según informaron sus familiares. El artista Luis Manuel Otero Alcántara habló con la familia y ofreció detalles a Radio Martín.
Yo hablé con la familia y la familia me da testimonio de primera mano. Asistieron a la unidad de policía en Sanja y en la unidad de policía el chapeta o algún oficial le informa que se le tenían que buscar un abogado porque a Marcia le iban a hacer un juicio sumario en este tiempo ahora de coronavirus. Le iban a hacer un juicio abreviado, que llamando de alguna forma, por tomar epidemia y por desacato. Todos los que están cerrados, los abogados están en su casa, todos los registros legales, supuestamente deberían demorar tiempo, todo eso está paralizado. Le dio con mi propia situación. La familia de Michael dio a Michael, lo golpearon, le tenían un brazo fracturado, no sé si era fracturado o golpeado, lo llevaban en ese momento para el médico, estaba golpeado en la cabeza, estaba golpeado en el estómago y el brazo tenía como una fractura fractura. Pero ahora mismo quieren dar tratamiento, bueno, creo que vamos a hacer lo que le da la gana, prometer 13 o 10 mil personas, bueno, yo por lo menos estoy plantado aquí personalmente. Y no lo voy a aguantar una aberración más arriba. Se va a aguantar, se costará lo que no costará, pero bueno, ya. Ellos están aprovechando de toda la crisis mundial que hay, sobre todo a nivel de comunicación, de que el mundo entero está en crisis y cada uno está preocupado por sus problemas, para implementar estos ejercicios de terror.
Y pasando a otros temas informativos, el cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó este fin de semana no haber estado nunca de acuerdo con el fusilamiento de 3 jóvenes en abril del 2003 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos.
El trovador fue uno de los primeros firmantes de esa carta divulgada en el periódico Granma el 19 de abril, 8 días después de las ejecuciones, en la que escritores y artistas cubanos respaldaban la decisión de Fidel Castro de ejecutar a 3 jóvenes y sentenciar a cadena perpetua a otros 4 por el secuestro de una embarcación.
A la pregunta de si 17 años después seguía apoyando las ejecuciones, Silvio Rodríguez respondió en su blog Segunda Cita que él nunca había apoyado la medida.
Y afirmó que nunca apoyó aquellas ejecuciones. Estaba seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía y que habían firmado la carta cerrando filas con el derecho de Cuba a ser soberana.
Rodríguez añadió que jamás renunciará a defender a su país de los abusadores y de los amigos de los abusadores.
Por otro lado, Víctor Andrés Triay, profesor e historiador cubano-americano residente en Connecticut, quien ha escrito varios libros sobre fenómenos relacionados con la diáspora cubana en Estados Unidos, analiza el significado del éxodo del Mariel.
El Mariel fue un momento de reunión para muchas familias y de separación para muchas otras. De hecho, ambas cosas pueden haber sucedido juntas. Mi señora, por ejemplo, se marchó del país para reunirse con familiares que habían salido en los años 60. Pero al salir, el gobierno de Cuba les negó la salida a sus padres y tuvo que separarse de ellos a los 13 años para realizar su reunión con sus familiares y sobre todo para respirar el aire libre que se encontraba fuera de Cuba. Pero más que nada, jamás se puede permitir que el éxodo de Mariel se borre de la memoria del pueblo cubano. Nunca se puede olvidar lo que el gobierno le hizo a esos inmigrantes inocentes cuyo único delito era expresar en el 1980 un deseo de emigrar. Más nada hicieron esas personas. Sin embargo, por ese solo hecho, muchos de esos inocentes fueron atropellados violentamente por turbas revolucionarias. Muchas de sus casas fueron rodeadas por multitudes para gritar e insultarlos de una forma más que grosera. A muchos le tiraron huevos y a algunos le tiraron papas con navajas incrustadas. Muchos de sus hijos fueron humillados por sus maestros y esos mismos maestros influyeron a los demás muchachos que participaran en esas humillaciones. Todos fueron confinados en centros de concentración con guardias armadas y perros de ataque. Los agentes del gobierno sobrellenaron los botes en que se iban los emigrantes, obligando a los capitanes que se los llevaran, así con los botes sobrellenos y sin suficientes salvavidas. Y uno no se puede olvidar cómo el régimen envenenó la prensa estadounidense con la propaganda falsa para que todos que llegaron por el Mariel pensaran aquí que eran delincuentes y el daño que les hizo a esas personas en sus primeros años en este país. Me han contado que en Cuba el gobierno no habla del Mariel, prefiere que al pueblo y al mundo se les olvide, que sus acciones sean ocultadas por el silencio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Bien, amigos, son las 5 y 47 minutos. Se pronostican temperaturas muy altas para Cuba. Eso es lo que nos tiene a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, nos quedamos esperando por usted.
Efectivamente.
En la primera media hora, ¿estaba usted en el afeitado?
No, es que el virus parece que está afeitando el teléfono, porque con Maite me comuniqué, pero tú me cogías miedo, no sé. Bueno, eso pasa, es la técnica. La técnica es la técnica, Rafael. Bueno, Rafael, las altas presiones del Atlántico se están mostrando esta mañana muy débiles sobre Cuba, el resto de las Antillas y las aguas del Caribe, con condiciones del tiempo estables, pero con vientos con muy poca velocidad. Esto está creando condiciones para esta tarde con temperaturas muy cálidas para Cuba. De manera que para Cuba esta mañana soleadas y parcialmente nublado en la tarde, pero con escasas probabilidades de lluvias, las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país, de ahí las altas temperaturas. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que varios expertos quieren ir a China para investigar cómo surgió el brote de coronavirus y aseguró que se mantienen conversaciones constantes con el país asiático, pese a que sus peticiones han sido rechazadas en varias ocasiones.
Toronto. Al menos 17 personas, entre ellas una agente de la policía canadiense, perdieron la vida en un tiroteo ocurrido en una comunidad rural en el este de Canadá y que se convirtió en el tiroteo más sangriento en la historia del país.
San Salvador. Las autoridades de El Salvador levantaron la noche del domingo un cerco sanitario con el que militares y policías aislaron una población costera tras supuestamente incumplir la cuarentena domiciliar obligatoria, medida criticada por organizaciones humanitarias.
Europa.
Berlín. La pandemia de coronavirus dejó en Alemania a más de 141.000 personas contagiadas y provocó la muerte de más de 4.400, según el balance publicado hoy por el Instituto Robert Koch.
Ankara, el ministro de Sanidad de Turquía publicó que en las últimas 24 horas han fallecido 127 personas, con lo que ya suman 2.017, mientras que los contagios han aumentado en 3.977 hasta alcanzar los 89.306.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco pidió hoy lunes, durante la misa que celebra diariamente en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta, que los partidos políticos de los distintos países busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido.
Asia.
Wellington. Nueva Zelanda rebajará desde el 28 de abril las estrictas medidas de confinamiento impuestas para evitar la propagación del COVID-19 y permitirá que se retomen algunos trabajos.
Sydney, más de 170 economistas pidieron hoy al gobierno de Australia mantener las medidas de restricción social impuestas para frenar la propagación del COVID-19 a pesar de los efectos que conlleva en la economía local.
Pekín. El Ministerio de Salud de China registró hoy lunes 4 casos nuevos de coronavirus de transmisión, además de 8 positivos importados.
Oriente Medio.
Jerusalén. Un tribunal israelí levantó el secreto de sumario sobre el caso de un ciudadano árabe israelí de 50 años acusado de espionaje para Irán y de intención de cometer traición.
Kabul. Al menos 28 combatientes de milicias leales al gobierno de Afganistán murieron en combates contra los talibanes en el norte del país.
Riad. La máxima autoridad islámica de Arabia Saudí, el Consejo de Académicos Mayores, pidió a los musulmanes de todo el mundo que se queden en casa para realizar las oraciones durante el mes sagrado del Ramadán e impedir la propagación del coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana, como la china, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, ocultan, alteran y manipulan todas las estadísticas sobre las enfermedades para engañar al mundo, haciéndolas creer que en el comunismo las personas no se enferman, no se suicidan, no mueren por enfermedad alguna. Y este silencio ha sido el causante de que más personas mueran en esos regímenes. Pero a estas dictaduras comunistas poco le importa que sus ciudadanos mueran, con tal de poder mantener el mito de que la salud pública es la mejor del mundo. En la comunidad internacional de países libres, nadie cree en las cifras que la dictadura ofrece sobre el coronavirus. China, por ejemplo, informó fallecidos por el coronavirus 3.341 personas. Los comunistas siempre mienten. Los cubanos mienten más todavía. Por ejemplo, el cubano Lázaro Bichot trabajó en el Departamento de Estadísticas Médicas de la Dirección Provincial de Matanzas entre el 2015 y el 2017 y declaró a Radio Martí haber podido comprobar que las falsificaciones de datos eran una práctica cotidiana. Cuba falsea todo, falsea cifras de suicidios, mortalidad infantil, brotes epidémicos, etcétera, etcétera, terminó diciendo. Agregó que en una ocasión recibió una llamada de un médico de la ciudad de Colón certificando que un paciente había fallecido por dengue o por Zika. Llamé al Centro de Higiene y Epidemiología de Matanzas y respondieron que eso no se podía aceptar, que esa causa de muerte no se podía escribir en ningún registro y dieron la orden inmediata de cambiar la causa del fallecimiento. ¿Ven por qué no se puede creer en las cifras que están dando los representantes de la dictadura sobre el coronavirus? Porque Cuba siempre miente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:54 ha llegado el momento de escuchar a Edemio Navas con los deportes. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan Maite y también para Teudi. Bueno, vamos a comenzar con una lamentable noticia. Bobby Winkles, el entrenador de béisbol que convirtió a Arizona State en un poder nacional desde cero y pasó a manejar y ser coach en ligas mayores, ha muerto. Tenía 90 años de edad. Arizona State anunció que Winkles murió el viernes con familiares y amigos siempre a su lado. Winkles presentó al primer equipo universitario del equipo Son Davis en 1959 y ganó títulos nacionales en 1965, 67 y 69, y se retiró con récord de 524 victorias y solamente 173 derrotas en un total de 13 años en el equipo de Tempe y en Arizona. Y bueno, dirigió en Grandes Ligas a los Angelinos y a los Atléticos de Oakland. Entre ellos dirigió al cubano Ber Campanaris, ese gran pimentoso torpedero del equipo de Oakland, que ganó dos series mundiales y además uno de los mejores matanceros que ha jugado en la pelota de las Grandes Ligas. Ber Campanaris, bueno, residiendo precisamente ahí en Arizona y también acá en el sur de la Florida. Y Orlando Guajiro Peña, bueno, fue también tremendo amigo de Bobby en los años que coincidieron cuando jugaron en el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Así que en paz descanse el señor Winkles. Y nuestro más sentido pésame a sus familias y amistades, muchos de ellos de Cubita la Bella. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia. El fútbol se reanudó en Turkmenistán con la presencia de espectadores, luego de que ese país en Asia Central levantó la suspensión de su campeonato nacional debido al coronavirus. Alrededor de 500 personas concurrieron al partido que Altin Acer y Copaydac disputaron ayer domingo en el Estadio Nacional con capacidad para 20.000 aficionados en la capital de ese país. Fue el primer partido de la Liga Yokari desde el 20 de marzo, cuando fue suspendida a causa de esta pandemia que comenzó a finales del pasado año en China. La concurrencia fue similar a lo habitual con los partidos del torneo doméstico en Turkmenistán y, como es usual, la entrada fue gratis y los equipos empataron a un gol. También otras ligas que continúan reanudándose, entre ellas la Liga de Burundi y acá por nuestro continente la Liga de Nicaragua, que últimamente ha visto a contratar, ¿no?, a varios futbolistas mexicanos. Y también, bueno, la Liga Semiprofesional del Béisbol continúa en Nicaragua con la presencia ahí de algún que otro cubano que están contratados por el Inter de Cuba y otros que juegan independientemente y que han militado en diferentes equipos acá en las Grandes Ligas de Béisbol. Pero con excepción de estas ligas, bueno, el deporte mundial está paralizado debido a la pandemia coronavirus. Mis amigos, más informaciones sobre las 6:22 de esta mañana de hoy lunes. Ahora seguimos contigo, maestro. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba supera los 1,000 casos de coronavirus. Hay 34 muertes ya debido al COVID-19.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza las declaraciones sobre el retorno de los migrantes venezolanos.
Mientras continúan las protestas en Venezuela, se reportan más casos de contagio por coronavirus.
Joe Biden se impone en los caucus de Wyoming.
Y tiroteo en Canadá deja 17 muertos. Se considera el tiroteo más sangriento en la historia de Canadá.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Cuba superó ayer domingo los 1,000 contagios de coronavirus, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública.
Con 49 nuevos casos confirmados, la cifra total ascendió a 1,035. Otras dos personas fallecieron, para un total de 34 muertes por la enfermedad.
De los pacientes diagnosticados con el COVID-19, 9 permanecen en estado crítico y 7 en estado grave. Los fallecidos son un hombre de 81 años, residente en el municipio Cerro, en La Habana, y una mujer de 88, residente en Santa Clara, Villa Clara.
Según el Ministerio de Salud Pública, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 3,037 pacientes. Otras 8,134 personas son vigiladas en sus hogares.
Por cierto, la confirmación de una persona que dio positivo al COVID-19 en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, ha desatado las alarmas de la población. Desde allí tenemos detalles a través de lo que nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Sí, en el día de hoy fue confirmado el primer caso de la COVID-19 aquí en el municipio. Se trata de un anciano que está en el hogar de ancianos municipal. El anciano, como parte de la rutina que lleva a cabo la Autoridad de Salud Pública, se le realizó la prueba de test rápido, a la cual dio positivo. Este anciano fue trasladado de inmediato hasta el policlínico municipal, donde volvió a repetir la prueba y resultó positivo también. Fue trasladado de inmediato al hospital provincial León Cuerpo Rubio, la ciudad de Pinar del Río, y todos los demás ancianos, fíjate que es un grupo bastante numeroso, fueron trasladados como caso sospechoso para el Centro Experimental del Arroz, conocido aquí como el Inca. Esto está situado en la periferia y ahí se están recluyendo, ¿no?, a más de 15 casos que habían sospechosos anteriormente. Y en el día de hoy apreciamos que la gente se está recluyendo mucho más. Ya no se ve esa afluencia de personas en las calles. Es un caso real y pasable, pero estos ancianos viven en sus casas como tal. Ellos acuden ahí durante el día, les proveen alimentos y demás, pero ellos se mantienen en su casa. Y entonces ahora, imagínense, hay un estado de incertidumbre total porque no se sabe, no se tiene noción de cuántas personas pueden haber contagiado en este mismo minuto.
Y han pasado 17 años desde aquel 19 de abril en que un grupo de artistas y escritores cubanos firmaron una carta respaldando el encarcelamiento de 75 disidentes, el fusilamiento de 3 jóvenes y las sentencias a cadena perpetua de otros 4 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre aquel mensaje desde La Habana para amigos que están lejos.
El 19 de abril de 2003, pocos días después del fusilamiento de 3 jóvenes por intentar secuestrar una embarcación para escapar de Cuba,
y las sentencias a largas penas de 75 opositores pacíficos, un grupo de intelectuales cubanos divulgó una carta pública respaldando la decisión de Fidel Castro.
Fueron muchos los que abiertamente estuvieron de acuerdo con esa vergüenza nacional que fue la carta conocida como Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, en el cual personalidades como Alicia Alonso, Silvio Rodríguez, Miguel Barnett, entre otros, no solo apoyaron el fusilamiento, sino que también tuvieron la indecencia de intentar que los intelectuales de otros países se sumaran a ese apoyo vergonzante.
Recordó el escritor Amir Valle, establecido actualmente en Berlín, Alemania. A la carta inicial, rubricada por 27 figuras destacadas de la cultura nacional y publicada en el diario oficial Granma, le siguió otro llamamiento.
Además de la carta, se abrió un libro donde lo seguían los escritores, los intelectuales, apoyando supuestamente al régimen.
Comentó el también escritor Ángel Santi Esteban desde la capital cubana. A través del blog Segunda Cita, Radio Martí preguntó sobre los hechos al cantautor Silvio Rodríguez. Nunca apoyé aquellas ejecuciones y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía. Firmamos la carta cerrando filas con el derecho de Cuba a ser soberana. En una entrevista concedida al diario español El Periódico en 2008, el trovador Pablo Milanés se refirió al mensaje desde La Habana como un acto de puro oportunismo y de pura cobardía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hoy en la noticia en perspectiva tenemos el testimonio del activista, periodista independiente Guillermo del Sol, quien comenta desde Santa Clara la decisión de la primera secretaria del partido ahí en la provincia de Villa Clara de crear brigadas populares para apoyar a la policía en labores de disciplina social. Tomás Cardoso habló con Guillermo.
Sí, hoy la declaración de la señora Yudic, la primera secretaria del partido y presidenta del Consejo de Defensa, no es menos cierto que la indisciplina continúa. Hoy mismo tuve necesidad de salir de la casa con los mismos tratamientos médicos como estoy haciendo y volví a ver las mismas cantidades de personas deambulando en la calle, incluso en las manzanas que tienen vigilancia, ahí en Nazareno, Síndico, toda esta parte, reparto Raúl Sancho, hasta llegar a la carretera central, muy aledaño ahí al Policlínico de Santa Clara, de Nazareno, todo eso, las personas deambulando como si no pasara nada. Una persona que fue multada, que iba en una motorina, iba sin nasobuco delante de mí, que fue multado a 1.500 pesos, que lo vi, que lo presencié, que es real, que no se acaban de dar cuenta de que esto, el virus del coronavirus, es un enemigo que no tiene rostro, no es como enfrentarse a las balas, porque no sabes a quién te estás enfrentando ni dónde te va a sorprender. Ahora bien, yo creo que esto de las brigadas de apoyo a la policía, bueno, eso habría que verlo en detalle, a ver cómo va a funcionar, porque esto me funciona más bien a grupos de respuesta rápida que a brigadas de apoyo a la policía.
Guillermo, perdóname que te interrumpa, hay que decir que ha habido quejas y denuncias en las redes sociales de incremento en las últimas horas con el tema del COVID, de la violencia policial con ciudadanos, y eso es importante, Guillermo.
Sí, es verdad, no solo contra los periodistas independientes que han hecho una cruzada tremenda, sino también contra los ciudadanos. Uno por la indisciplina, pero bueno, como quiera que sea, existen métodos que no son la violencia. No creo que la violencia sea un método para utilizar, y mucho menos públicamente, porque la violencia lo que hace es generar mucha más violencia aún. Y sabemos la situación que está enfrentando el país y las cosas que están pasando.
Bueno, por ejemplo, traigo un ejemplo. Pasó con Jorge Bello hace dos días en Guira de Melena. Por sacar un celular para tirar una foto, una cola de pollo, te quitan el celular. ¿Qué es eso, Guillermo?
Es verdad. Están reprimiendo a todo el que hace fotos, al que toma video, al que saca el celular, aunque sea para hablar, le van arriba. Eso es verdad. Y creo que es algo estúpido, porque las redes llegaron para informar a la ciudadanía. Es verdad que en las redes se publican muchas cosas falsas, pero se publican muchas cosas que nos alertan, y hay muchas personas que lo hacen de buena voluntad. No todo el mundo lo hace con la maledicencia de criticar lo incriticable, porque en realidad hay que decirlo así, es incriticable, porque ya es tanto que ya no hay que criticarlo. Lo que hay es que mirar nada más el panorama.
Guillermo, entonces tú dirías que hay que tener cuidado con esto de las brigadas populares estas. Ojo con eso.
Sí, porque imagínate tú que yo ahora tenga que salir aquí en mi casa y me coge una brigada esa y me caigan a porrazo como me lo hacían en los años 2008, 2005, 2006 y digan que es que yo iba sin nasobuco. ¿De qué forma yo le voy a aprobar este sistema que es completamente parcializado con la tiranía que lo gobierna? De que es falso lo que está pasando conmigo. Entonces tendría que ir a una huelga de hambre, tendría que ir a una nueva lucha para demostrar que soy un ciudadano correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se van a utilizar estas personas, porque no sé que no son personas cualquiera, porque por ejemplo los voluntarios que se prestaron para los medicamentos de los pacientes controlados por los CDR son personas honestas, son trabajadores que más o menos las personas conocen y se prestaron voluntariamente para hacerlo. ¿Pero quiénes son esas personas que van a formar estos grupos? ¿De dónde van a salir?
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 nos adentramos en Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha manifestado en Twitter que no descansará hasta lograr de nuevo la independencia del país.
Dijo Guaidó textualmente, no descansaré, no desfalleceré hasta lograr la segunda independencia de Venezuela como en 1810. Además advirtió que no está jugando y que vendrán más sanciones contra la dictadura.
Mientras se reportan más casos de coronavirus ahí en Venezuela, sobre todo en la isla de Margarita, continúan las protestas en todo el territorio venezolano. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
En Venezuela, 20 de los últimos casos se reportaron en la isla de Margarita y de acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la mayoría de ellos son jóvenes de entre 12 y 17 años que pertenecían a una escuela de béisbol que no cerró sus puertas durante la cuarentena. La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de 5 directivos de este centro deportivo por haber violado las medidas de aislamiento social. Mientras tanto, en Venezuela las protestas por colapso de servicios públicos, por escasez de alimentos y escasez de gasolina no cesan. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado un total de 133 manifestaciones de calle desde que se registraron los primeros casos de coronavirus y se ordenaron las medidas de aislamiento social. También la organización Foro Penal advierte que se han registrado 33 detenciones arbitrarias en este mismo periodo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a través de su cuenta de la red social Twitter, rechazó las declaraciones estigmatizantes de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro contra los migrantes que retornan a Venezuela debido a la pandemia del COVID-19, a quienes han tildado de oportunistas, apátridas y traidoras.
De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha recordado al régimen que deben abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para el control de las actuaciones de las autoridades.
También le exigen a funcionarios chavistas de abstenerse de realizar este tipo de declaraciones e instan a proveer espacios dignos con condiciones sanitarias para el aislamiento y transporte hasta un destino que les garantice integridad.
Y ayer domingo el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, aseguró que Nicolás Maduro es un títere que se sostiene por el modelo de represión y miseria que ha copiado de la dictadura cubana.
Borges señaló en un mensaje en Twitter que la entrega y subordinación de Maduro a Cuba es tal que conmemora con más vehemencia Bahía de Cochinos que el 19 de abril de 1810, época que marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español sobre Venezuela.
Asimismo, el representante de la política exterior del gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, añadió que la dictadura de Venezuela le ha regalado al régimen cubano más de 40 mil millones de dólares en los últimos 20 años. Esto solo por concepto de petróleo, sin contar toda la ayuda humanitaria que le ha enviado ni las plantas eléctricas que se han financiado. El pronóstico para Cuba, el pronóstico del tiempo para Cuba lo tenemos ya con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, muy buen tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, pero con escasas probabilidades de lluvias. Mucho calor, Rafael, con las máximas llegando a las 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Por supuesto, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:15, vamos ahora con otras noticias. Noticias que tienen que ver, por supuesto, con el coronavirus aquí en Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence aseguró ayer que nadie quiere más la reapertura del país que el presidente Donald Trump. Pero varios gobernadores han criticado al mandatario por respaldar las movilizaciones en contra del confinamiento por el coronavirus y dijeron que se deben hacer más pruebas antes de flexibilizar las medidas para prevenir la propagación de la pandemia. En New York, el gobernador Andrew Cuomo indicó que los indicadores, qué interesante, indicó que los indicadores apuntan a que el estado ha sobrepasado el punto más alto de los casos del coronavirus y que ya se está en descenso, como lo demuestra el hecho de que de nuevo la cifra diaria de fallecidos ha vuelto a bajar, concretamente 507 en las últimas horas. No obstante, Cuomo es partidario de seguir manteniendo las restricciones. Aquí en la Florida, las autoridades de salud reportaron más de 300 fallecidos en la última semana y más de 25.500 personas contagiadas. José Pernalete reporta.
Durante la última semana, más de 300 residentes de Florida han fallecido a causa de COVID-19. La reciente actualización del Departamento de Salud de este estado registra una cifra superior a 25.500 personas infectadas por este virus pandémico. De acuerdo con la gobernación del estado de Florida, la ocupación hospitalaria es de aproximadamente 44%. En el sur de Florida, por otra parte, el condado de Miami-Dade es el de mayor impacto de contagio. Las autoridades recuerdan de manera reiterada el uso obligado de las mascarillas en espacios donde se realizan operaciones esenciales. Además, entre la comunidad se ha generado inquietud y debate por la programación de apertura de parques públicos y playas. La población enfrenta opiniones entre la necesidad de liberar un poco la cuarentena y la recomendación de permanecer en casa a buen resguardo para evitar la diseminación del virus. Esta semana ya comenzaron también a practicarse exámenes de detección de coronavirus a domicilio y se ha masificado la distribución gratuita de comida en distintas localidades. Por último, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, afirmó que las escuelas del estado permanecerán cerradas hasta final de este año y la educación se mantendrá a distancia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otro lado, el presidente Donald Trump informó que planea usar la ley de producción de defensa para aumentar la fabricación de hisopos para pruebas de coronavirus.
Los expertos explican que extender la capacidad de pruebas es una de las condiciones indispensables para poder comenzar a reabrir la economía.
El gobierno está a punto de finalizar una asociación con otro fabricante para producir 10 millones de hisopos adicionales al mes para los kits de pruebas de coronavirus.
El presidente Trump también reveló que 4.018.000 personas o 180.000 personas han sido examinadas en Estados Unidos.
¿Y cuándo reabrirá Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta que el pueblo estadounidense se sigue haciendo. Los detalles desde Washington con Jacopo Lucy.
Mientras el gobierno ha aprobado medidas económicas para ayudar a la población y anunciaron que la frontera con Canadá seguirá siendo cerrada por otros 30 días, la pregunta que todos tienen es una: ¿cuándo reabrirá el país? El presidente anunció que muchos estados podrán ya levantar las restricciones para el 1 de mayo. Es importante recordar que el mandatario dejó la decisión final a los gobernadores estatales, pero si se respetarán algunos criterios, un estado podría reabrir, por ejemplo, si se vendrá una reducción de los casos en un tiempo de 14 días. Algunos gobernadores ya quieren reabrir todo, como en Texas y en Florida, quizás antes de mayo, mientras otros, como en Nueva York, seguirán esperando porque la situación es aún demasiado crítica para una reapertura. Solo en los últimos días se registraron entre 2.000 y 4.000 nuevas víctimas cada día en Estados Unidos, pero por ejemplo en Jacksonville, Florida, y a las autoridades locales reabrieron las playas. Se señalan sorprendentemente muchas protestas alrededor del país de grupos conservadores que quieren que se reabra el país porque el daño económico ha sido demasiado grande para seguir adelante con los bloqueos. El mandatario apoyó e incitó estas protestas a pesar de que las autoridades de salud afirman que es aún temprano y peligroso para levantar las restricciones. De hecho, sin un masivo aumento de las pruebas para el coronavirus, afirman expertos, seguirá siendo imposible establecer cuál es el verdadero tamaño del brote en Estados Unidos y entender una manera para volver a la vida antes de la pandemia en total seguridad para todos. También las categorías más vulnerables, que, según el plan en tres fases de la Casa Blanca, tendrán que mantener el distanciamiento social también después del fin del brote. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y debido a la pandemia del coronavirus, este fin de semana se hicieron por correo las elecciones en el estado de Wyoming, las asambleas para, en definitiva, que se impusiera el ex vicepresidente demócrata Joe Biden. El senador por Vermont, Bernie Sanders, quedó en segundo lugar, pero Sanders ya se había retirado de la campaña y ha dado su respaldo a Biden.
Por otra parte, también este domingo, la emisora pública de radio NPR reveló que Tara Reid, quien formó parte del personal de la oficina de Biden cuando era senador, lo acusó de agredirla sexualmente en 1993. Biden niega la acusación y alega que ese incidente no sucedió.
En Chile, el gobierno anunció que a partir de hoy los funcionarios del sector público irán regresando a sus puestos físicos para atender de forma presencial a los ciudadanos, en lo que explicaron sería una vuelta paulatina a la nueva normalidad.
La subsecretaria de Salud del Gobierno de Chile, Paula Daza, expresó que los trabajadores deben volver en forma paulatina y progresiva a sus puestos laborales e hizo énfasis en aquellos que son esenciales para dar respuesta a toda la población que requiere de los servicios públicos.
Y si los gobiernos de América Latina no permiten el regreso de sus ciudadanos, les colocan en situaciones de extrema vulnerabilidad frente al coronavirus, por lo que deben abrir las fronteras a quienes están varados en el extranjero.
Así de tajante se mostró la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, frente a una problemática que afecta a decenas de miles de personas.
Al menos 17 personas perdieron la vida en un tiroteo ocurrido en una comunidad rural en el este de Canadá, en lo que se considera el tiroteo más sangriento en la historia del país. La policía montada identificó al sospechoso de la masacre como Gabriel Warman, un técnico dental de 51 años, quien también murió.
El superintendente de la policía montada dijo que el incidente ocurrió el sábado por la noche en la localidad de Portapique, a unos 1.250 kilómetros al noreste de Toronto.
Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, participó ayer domingo en la reunión virtual de ministros de salud del G20 sobre la pandemia del coronavirus y agradeció el apoyo del mecanismo a su organización, así como su compromiso en la lucha contra el COVID-19.
Esta solidaridad es vital para proteger a todas las personas en todo el mundo, especialmente los más vulnerables, afirmó Tedros en su cuenta oficial de Twitter.
Los agradecimientos de Tedros llegan después de que Estados Unidos decidiera esta semana retirar los fondos que aporta a la Organización Mundial de Salud, por lo que considera que ha sido una mala gestión de la crisis del coronavirus.
Por otro lado, la reina Isabel II de Gran Bretaña no quiere una salva de cañones en su cumpleaños, ya que no le parece apropiado durante la pandemia de coronavirus.
La monarca británica, que cumple 94 años mañana martes, ha resuelto que no habrá salva de artillería ni ninguna otra ceremonia pública.
La reina ha insistido en la importancia de mantener la cuarentena y en su mensaje de Pascua dijo que la distancia social es clave para la seguridad de los demás.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco aseguró que la batalla contra la pandemia es tiempo para eliminar las desigualdades y el virus del egoísmo. lo manifestó durante la misa que celebró a puerta cerrada, sin fieles, con motivo del Domingo de la Misericordia en la Iglesia del Espíritu Santo en Sassia, a las puertas del Vaticano.
Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos.
Que
lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia, que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia.
Dice el texto,
los creyentes, dice el texto, vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. No es ideología, es cristianismo.
Seis y 25, Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Martínez Sisto, el equipo PSG, el Paris Saint-Germain, de la Liga Profesional de Fútbol de Francia, está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para tratar de retener al brasileño Neymar, cuyo futuro es incierto hasta la actualidad, aunque en las últimas semanas se insiste que el vínculo con el Barcelona es realmente muy factible entre Neymar y el Barcelona de España. La información que entregó el periodista de la Gaceta del Sport de Italia y experto en mercado de transferencias, Nicolò Chara, establece que el director deportivo del club francés PSG, el también brasileño Leonardo, tiene preparado un nuevo contrato de suculentas cifras para Neymar. El PSG de Francia está dispuesto a pagarle a Neymar unos 38 millones de euros por temporada de salario, alrededor de 42 millones de dólares. Ese nuevo contrato, según lo indica el Daily Star, se prolongará hasta el año 2025. Y bueno, si se produce esta acción, tendría como objetivo neutralizar definitivamente el interés que ha mostrado en las últimas semanas el equipo de Barcelona para tratar de recuperar a Neymar, quien pasó del Barcelona al PSG hace ya casi 4 años, la transferencia más cara hasta el momento en toda la historia, unos 220 millones de euros por encima de los 230 millones de dólares. El equipo PSG de Nasser El Khelaifi aparentemente no quiere vender a Neymar al equipo de Barcelona, y por esa razón Leonardo, el brasileño, le ofrecerá un aumento salarial, reitero, unos 38 millones de dólares de euros, 42 millones de dólares por temporada. Así que la película de Neymar y el PSG aún continúa, porque el equipo de Barcelona está haciendo hasta lo último para ver si adquiere de nuevo a Neymar, quien ya jugó ahí en ese equipo. Y una medida que se está volviendo recurrente en Italia, los futbolistas de la Roma de Italia acordaron ayer domingo con su directiva dejar de cobrar 4 meses de sueldo para ayudar a paliar las pérdidas económicas provocadas por el coronavirus, que como todos conocen comenzó a finales del pasado año en China. Siempre hablamos de la unidad de Roma y en el voluntariado para reducir sus salarios durante el resto de la temporada. Tanto los jugadores como el entrenador y su personal técnico, todos han demostrado que realmente estamos juntos en esto, explicó el director general de la Roma, Guido Fienga. Los jugadores dejarán de percibir sus salarios desde marzo pasado y hasta junio próximo, a la espera de que en esta fecha el calcio pueda reanudarse y se normalice la situación en Italia debido al coronavirus, que bueno, está afectando la situación de todo el deporte mundial. Todas las ligas prácticamente están paralizadas, con la excepción de Turkmenistán, de Burundi, de Nicaragua y 2 o 3 países más. Más informaciones a las 6:52 aproximadamente. Deporte, 6:29 de la mañana en Miami, Cubita la Bella.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
Estados Unidos ha superado la barrera de los 40.000 muertos debido al coronavirus. Nueva York, considerada una zona roja del brote, concentra la cifra más alta de víctimas fatales, con 13.869. La cantidad total de contagios en este país supera los 740.000. Tendremos algunos detalles en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En Cuba, el matrimonio de Katy Hernández Torres y Esteban Ajete Abascal, del barrio San Diego de los Baños en los Palacios Pinar del Río, fue arrestado el fin de semana por filmar una protesta en esa localidad tras conocerse del traslado hacia el Consejo Popular de Acciones bajo sospecha de portar coronavirus. Hernández Torres dijo a Radio Martí que salieron a la calle a expresar el rechazo por la decisión del gobierno de internar en el Hotel Libertad a más de una decena de personas procedentes de los palacios bajo sospecha de ser portadores del COVID-19.
Bueno, nos tiramos para la calle. Hicieron algo que no tenían que haber hecho. Pusieron aquí en el pueblo de San Diego a un 14 casos de posible coronavirus, que son casos que tienen que estar aislados, y los pusieron aquí en el centro del corazón de San Diego de los Baños, en un hotel, cuando estos son casos que están aislados en otros lugares. Los dejaron allí y nos dijeron hoy, por lo menos me dijeron a mí, no son esposos, que Dios permita que pueda llegar ya, me dijeron que ni yo ni ninguna como yo nos íbamos a oponernos, pues, que de que ellos estuvieran ahí con otros pacientes, porque eso está en el centro del pueblo. San Diego es un pueblo chiquito, un pueblo sano. Aquí hay otros lugares de aislamiento, como la Guira. Nadie quiere enfermarse.
Mientras, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reconoció este fin de semana que una veintena de ancianos resultaron positivos al COVID-19 en Santa Clara. Desde esa ciudad, el periodista independiente Guillermo del Sol dijo a Radio Martí que la mayor parte de los casos positivos reportados pertenecen al hogar de ancianos número 3, que está ubicado en la zona cercana al área hospitalaria conocida como Los Flamboyanes. Así lo explicó a nuestra colega Idolidia Darias.
El hogar de ancianos número 3, ahí es donde está el rollo, ¿verdad? Ya hoy creo que desde Comanacán tuvo que sacar imágenes y tuvo que reconocer los primeros 22 casos, porque hay más. Hay 14 más, creo, pero bueno, todos no lo han reconocido. Mira, la situación aquí está extremadamente crítica, ¿qué te voy a decir? No vamos a andarnos por las ramas. Los que dieron positivo fueron trasladados al hospital. Y el resto están ahí en cuarentena, están 14 días, están repitiendo las pruebas. Pero bueno, la situación ahí es crítica. Y bueno, ya ellos reconocieron 14 más. Los que no sé si los 14 completos serán de ahí del hogar o si habrá alguno de fuera, porque déjame decirte que aquí en Santa Clara, que es el principal foco de la provincia, lo que es el reparto Virginia y lo que es ahí la zona de condado Buscando Nazareno, carretera central, o sea, Raúl Sánchez, es la zona más crítica que hay aquí alrededor de mi casa. Se han llevado decenas de personas, que para qué te voy a contar, unos en cuarentena, otros positivos, todo es locura. Ya las personas se sientan a pasar a guagua, ¿no? De personas que recogen todo.
días. No, esto es un fenómeno. Yo quisiera que tuviera la cantidad de gente en la calle. Incluso estas partes que están aisladas ya, que están con vigilancia policial. No, no, ahí pasa la gente como si nada. Por una parte, el COVID. Por la otra, que no hay de nada. La hambruna, los precios disparados. La policía corriendo a todos los campesinos para comenzar las cosas, para que no estén los precios y sin ellos. Pero el problema es que lo que ellos quitan se lo llevan para los centros de aislamiento, no se lo van al pueblo. Y entonces no hay arroz. La carne del centro ha llegado a estar hasta 70 pesos la libra en este momento. Por otra parte, la represión.
Eso está ocurriendo en Santa Clara. Mientras en Cienfuegos, un ciudadano que envió a Televisión Martí secuencias tomadas con su teléfono celular sobre la situación de los mendigos en la llamada Perla del Sur, denuncia que fue multado por 3,000 pesos. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de José Aguiar González desde el centro de Cuba.
El presidente del partido en Cienfuegos, Félix Duarte Ortega, mandó a la seguridad del Estado de la provincia de Cienfuegos a que me detuviera y me pusiera una multa de 3,000 pesos.
Las imágenes utilizadas en un reportaje de Televisión Martí fueron captadas por Aguiar, una realidad inocultable de mendigos en Cienfuegos.
¿El partido ni nada?
Nadie.
Ah, ya. Esto es Castillo y Prado, provincia de Cienfuegos, Cuba. De igual forma tenemos a un compañero allí también.
Yo aclaro, expongo y digo, yo no soy opositor, simplemente denuncio lo mal hecho dentro y fuera del territorio nacional.
El decreto ley 370 inciso I tipifica como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Yo no tengo 3,000 pesos para pagar de multa al Estado cubano porque yo no he cometido ningún delito, ya que Miguel Díaz-Canel dijo que había que denunciar lo mal hecho y es lo que estoy haciendo, que había que recoger los ancianos que estaban deambulando en la calle por el COVID-19 que está atacando al mundo. Yo quisiera que te viera cómo están esos ancianos viviendo en el 9 planta en la provincia de Cienfuegos, en el reparto Hermana Giral.
El decreto ha sido aplicado en los últimos meses a varios periodistas independientes, acto que ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, así como el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras entidades.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó este domingo en Twitter su respaldo a la población cubana que sufre los embates de las autoridades, además de las afectaciones del coronavirus.
Almagro señaló que apoya el llamado a la solidaridad de la oposición y la sociedad civil cubana ante el agravamiento de la crisis sanitaria por la pandemia. Y agrega que la represión solo agrava la crisis y debe cesar de inmediato y que los presos políticos deben ser liberados.
Los comunicadores independientes en particular han sido blanco de estrictos controles y multas en las últimas semanas para que no difundan sus informaciones respecto al coronavirus en la isla.
El pastor Ramón Rigal Rodríguez fue llevado de la prisión provincial de Guantánamo, donde se encontraba confinado desde abril del 2019, a una prisión correccional con internamiento. Adia Espósito, su esposa, conversó con nuestra colega Idolidia Daria sobre los pasos a seguir para reclamar la libertad de Rigal.
Bueno, él está bien, gracias a Dios, ya lo cambiaron para un campamento, ya lo pasaron para mínima. Sacaron de un régimen de máxima severidad a una mínima severidad. Está mejor, tiene menos restricción.
Desde que usted salió de la prisión, ¿usted no lo ha podido visitar? ¿Cuál ha sido su comunicación con él desde que a usted la liberaron?
No he podido por el tema de la cuarentena, por eso del coronavirus. Me he comunicado por teléfono, la visita está suspendida, no solamente se le puede dejar una java, la comida, no podemos tener contacto con él.
¿Para qué fecha podrían darle a él, digamos, la libertad condicional?
Ya él le tocaría ya, ya está a la mitad de la sanción, pero bueno, no sé, vamos a ver que la prueban. Esperamos en eso que Dios se glorifique y que lo libere. Ya él cumplió la mitad ya. El régimen, hay casos en que el régimen lo presenta, ¿sí? Al tribunal, porque es el tribunal el que tiene que aprobar, que tiene que decir, bueno, sí, le damos la libertad condicional, y el centro lo presenta. Pero en caso que el centro no lo presente, la familia, no sé, se contrata un abogado y entonces el abogado presenta esa solicitud. El tribunal entonces le responde sí o no, depende de las condiciones, porque le pide como una valoración al centro de ese recluso. Yo contraté un abogado ya para que solicitara la condición. Todo está parado, esperamos que Dios se lo y que todo siga avanzando.
El pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito fueron enjuiciados y encarcelados por querer enseñar a sus hijos en casa bajo los preceptos de la fe cristiana que practican y libres del adoctrinamiento que el sistema impone sobre los menores en la isla.
Por su parte, Susan Bingham, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, dijo en Twitter que el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces es un preso de conciencia sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión.
Bingham subrayó en Twitter que en tiempos de COVID-19 el periodismo y el acceso a la información son clave.
Quiñones Haces fue condenado en Guantánamo a un año de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia el 7 de agosto de 2019 y entró en prisión el 11 de septiembre de ese mismo año.
Y la Fundación Gabo, que lleva el nombre del escritor colombiano Gabriel García Márquez y tiene su sede en Cartagena de Indias, Colombia, ha pedido a las autoridades cubanas que revoquen la multa a la periodista independiente Mónica Baró, periodista premiada precisamente por la Fundación Gabo. Yolanda Huerga conversó con la comunicadora cubana.
El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, llamó al régimen cubano a anular la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró Sánchez. El pasado viernes, la seguridad del Estado citó a la comunicadora a una estación policial del municipio Playa, en La Habana, y tras un interrogatorio de más de 2 horas, le impuso una multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370.
Que en el artículo 68, el inciso I, dice que se sanciona a quien difunda información por las redes públicas que atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad.
Desde Fundación Gabo pedimos a las autoridades policiales de Cuba revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró pueda continuar su impecable trabajo periodístico, por el cual fue finalista y luego ganadora del premio Festival Gabo, escribió en un tuit el sábado Abello Banfi.
La aplicación de este decreto tiene que ver con el uso cada vez mayor que está haciendo la población cubana de las redes sociales, en particular de Facebook, para hacer denuncias de arbitrariedades o de problemáticas que se enfrentan constantemente en la sociedad. Las denuncias por redes sociales son muy comunes en el mundo, pero creo que la aplicación de este decreto ley está buscando frenar esta motivación que ha encontrado la gente en las redes sociales para expresarse libremente y para hacer denuncias.
Una petición que está tomando fuerza en las redes sociales pide al régimen eliminar el decreto y cesar la persecución a periodistas independientes y a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El gobierno de Estados Unidos destacó en un comunicado que debido a la crisis del coronavirus, el público chino, la población china, está exigiendo sus derechos.
Estudiantes, médicos y trabajadores en China quieren libertad de prensa y de expresión, subrayó el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.
En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos lamenta la decisión del régimen chino de haber censurado a los médicos como Li Wenliang, uno de los primeros en advertir sobre el brote en la ciudad china de Wuhan.
Por otro lado, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro arenga a manifestantes que rompen cuarentena y piden intervención militar. Conozcamos detalles con AFP.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes parlamentarios, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación de COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2,400 muertes y casi 40,000 contagios. El mandatario demerita la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita. Promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas.
En Alemania, Baviera ha anunciado, cuando en el país empieza una reapertura paulatina, que impondrá a partir de la próxima semana la obligación de usar mascarillas u otro tipo de protección de nariz y boca en el transporte público y en las tiendas. Entre tanto, hemos conocido que Italia estudia cómo aflojar las restricciones para contener la pandemia, con las regiones del norte y del sur divididas sobre su conveniencia. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pedirá al Parlamento una tercera extensión de 15 días del bloqueo impuesto para frenar uno de los peores brotes del coronavirus en el mundo, llevando las restricciones hasta mayo 9.
Sánchez dijo que quería relajar las restricciones a los niños, a quienes se les permitiría salir de sus hogares después del 27 de abril, aunque esa asignación sería limitada y sujeta a condiciones para evitar el contagio.
España ha comenzado a aliviar un bloqueo estricto impuesto el 14 de marzo y en esta última semana abrió algunos sectores de la economía, incluido a la manufactura, pero la mayoría de las personas todavía están confinadas en sus casas, excepto por salidas esenciales, incluida la compra de alimentos.
Y en otras noticias, la NASA anunció que un transportador privado de SpaceX transportará a dos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional el 27 de mayo, en lo que será el primer lanzamiento espacial tripulado de Estados Unidos en casi una década.
Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley viajarán en el transportador de SpaceX Falcon 9. El lanzamiento será en el Centro Espacial Kennedy, aquí en la Florida.
Desde julio del 2011, Estados Unidos ha dependido de los servicios rusos Soyuz para enviar astronautas a la estación espacial.
Todavía seguimos anunciando frentes fríos por doquier, ahora en el norte de la Florida, según nos cuenta Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Georgia se extiende esta mañana un frente frío débil sobre el sur de los estados de la costa del Golfo, que avanzará esta noche sobre el norte de la Florida y que pudiera llegar muy débil al sur de aquí, de nuestro estado, en la noche de mañana martes, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas y además sin afectar las provincias occidentales cubanas. De manera que para Cuba esta mañana, poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, pero pocas probabilidades de lluvias. Mucho calor con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Bueno, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Radio y TV Martí han estado reportando acerca de un importante documento que numerosos opositores, a nombre de sus organizaciones respectivas, así como reconocidos periodistas, artistas, intelectuales, contestatarios, etcétera, dieron a conocer a finales de la semana pasada. Dicho documento es denuncia y es llamamiento. Y me parece oportuno hacer énfasis en alguno de sus planteamientos, precisamente ahora, por la situación de peligro en que se encuentra el pueblo de Cuba ante el avance de la pandemia del coronavirus. En su segundo párrafo, el documento en cuestión dice, cito, denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. Más adelante, los firmantes alertan. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen, que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Fin de la cita. Tras hacer mención de las indignantes condiciones en las que se encuentran nuestros presos políticos, el documento dice: considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva, y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Igualmente, y muy importante, hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la solidaridad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo. Las firmas, como dije al principio, son las de muchos y muy destacados opositores de dentro y fuera de Cuba, a los cuales yo felicito por esta oportuna iniciativa. Si en el otro lado hubiera un poquito de inteligencia, tendrían que prestarles atención.
Y hoy lunes, abriendo semana, tenemos de nuevo en Mundo Artístico a María Salas, quien conversó con la actriz mexicana Ana de la Reguera.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Hoy tengo el gusto de presentarles a una de mis favoritas. Y es que Ana es la creadora, co-guionista, productora y protagonista de la serie Simplemente Ana. Simplemente Ana, porque Ana de la Reguera es todo en este programa.
¿Qué onda, ma?
Ay, hijita.
¿Qué pasó con el casting?
Really, I can't do it. You have to believe me.
These are real Latinas.
Soy de Veracruz.
Mi bella Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, María, qué gusto verte.
Ana, qué linda. Te conocí con Nacho Libre. Te
me
hice
acuerdo.
Out. Eres mi preferida porque eres una de las personas más creativas y una latina que ha triunfado en Hollywood.
Gracias, María. Espero que no le digas eso a todo el mundo. Voy a checar tus entrevistas, ¿eh?
Jamás, chequea mi Instagram, soy María Salas y te lo prometo que yo no digo que todos son mis favoritos.
Decidí a través de mis experiencias, de mi vida aquí, ser un conducto, mi personaje ser un conducto de las cosas que me interesaba hablar, de las cosas que me interesaba compartir, decir, de las cosas que había vivido.
Amigos, gracias, Ana se estrena en pantalla. Ana.
A las 6:52, ya casi en el cierre, tenemos aquí a Edemio Navas con los deportes. ¿Cómo estás, Edemio? ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bastante bien, ¿eh?
Bien.
Dentro de lo que cabe con la situación esta,
claro,
del coronavirus que está afectando a más de 180 países. Pero esperamos ganar, como dice Johan, esta batalla, ¿no? Al coronavirus que comenzó en China, en el continente asiático, a finales del pasado año. Bueno, la campaña del béisbol profesional de Japón no comenzará en mayo próximo y no hay una fecha clara para realizar los juegos en medio de la pandemia del coronavirus. Los representantes de los 12 equipos decidieron este último fin de semana eliminar los juegos interligas. También la suspensión de 18 duelos interligas en el calendario de cada equipo, que dejaría la campaña regular en 125 partidos. Esto es si comienza en mayo, pero esto no es seguro, de lo contrario. Me imagino que el béisbol de Japón tendrá que seguir recortando partidos. Lo mismo debe suceder acá en las grandes ligas cuando comience la temporada regular, que debió iniciarse el pasado 26 de marzo, pero por la situación del coronavirus aún está detenida la MLB. Aunque no se reveló una fecha específica para comenzar la temporada en Japón, los representantes acordaron durante una reunión en línea que el inicio no sería posible en mayo si es que sigue la pandemia. Los interligas entre los equipos del centro y del Pacífico han comenzado en mayo desde el año 2005, cuando se estableció este formato. La Liga del Centro y del Pacífico tenían programado originalmente comenzar los juegos el pasado 20 de marzo. la orden inaugural se pospuso luego del el 10 de abril y ahora el 24 de este mes de abril también. Y bueno, recordarles a nuestros amigos oyentes de que en esa Liga de Japón en los últimos años han jugado varios cubanos, incluyendo al tunero Alexander Guerrero, quien jugó en las grandes ligas para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y también milita ahí el granmense Alfredo Spain, quien juega por la Federación Cubana de Béisbol, el INDER. También con respecto al béisbol, el comisionado Rob Manfred permitirá a los equipos suspender o reducir el sueldo del personal que no juega. De acuerdo con The Athletic, el informe podría darse a conocer precisamente hoy lunes en horas de la tarde en la ciudad de Nueva York. Con dicha decisión, aunque los jugadores no sean afectados, los gerentes, entrenadores y miembros de la oficina principal de Nueva York sí se verán afectados. Así que, deportivas, 6:55 de la mañana en Cubita la Bella y también aquí en Miami. Seguimos con ustedes, buenos días.
A las 6:55 la reseña informativa se impone. Aquí tenemos los titulares de las principales noticias.
Cuba supera los 1,000 casos de coronavirus y las 30 muertes por el COVID-19.
Trasladan de prisión al pastor Ramón Rigal y su familia inicia los pasos para reclamar su libertad.
La Fundación Gabo pide la revocación de la multa a la periodista cubana Mónica Baró.
Multan, entre tanto, a un ciudadano de Cienfuegos que envió imágenes de mendigos a Televisión Martí, y Amnistía Internacional recuerda al régimen cubano que en tiempos de coronavirus el periodismo es clave.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza las declaraciones sobre el retorno de los migrantes venezolanos.
Mientras, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradece la entrega de alimentos por parte del gobierno colombiano a venezolanos en ese país.
Y continúan las protestas en Venezuela y se reportan más casos de contagio por coronavirus.
El vicepresidente Mike Pence asegura que el gobierno de Estados Unidos alentará a los gobernadores a encontrar fórmulas y reabrir el país.
Presidente Trump indicó que usará la ley de producción de defensa para fabricar hisopos para pruebas de coronavirus.
El secretario de Estado Mike Pompeo insiste en la libertad y democracia en Nicaragua.
Joe Biden se impuso en los caucus de Wyoming.
En España, el presidente Pedro Sánchez pedirá al Parlamento extender la cuarentena hasta el 9 de mayo.
Empleados del sector público chileno se reincorporaron para atender físicamente a los ciudadanos.
Y en Canadá, tiroteo deja 17 muertos, se considera el más sangriento en la historia del país.
Radio Martí Noticias.
Control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.